8:12, mi querido Martín Navarro.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Ustedes?
¿Cómo te fue en el estadio el día de ayer?
Bien, bien. Saldo blanco en todos los sentidos. Regresamos vivos y coleaditos todos en casa, entonces todo muy bien. Un ambientazo de principio a fin, excelente la verdad.
Dices que muy contenta la gente, ¿no?
Sí, muy contenta la gente. Digo, cansada, porque pues imagínate que llegáramos 20,000-30,000 personas entre las 4:00 p.m. y las 5:30, pues lógicamente que se atoraba por ahí con el filtro. El sol, que era el invitado que no esperábamos, llegó un solazo de una hora aproximadamente, pero a final de cuentas creo que sí, bien, ¿no? Los coreanos y muchos espectadores de Chequia, más otros internacionales que veíamos por ahí, de Ecuador, de El Salvador, de Alemania, de Inglaterra, brasileños, los colombianos que ya están en la ciudad, hicieron que esto fuera un ambientazo de mundial.
Y en la noche, Chapultepec y la Minerva.
Sí, me sorprendió mucho. Digo, los coreanos son coreano, hermano, eres mexicano, ¿no? Era la porra. Pues créeme lo que tal cual. Pasamos por Ciudad Granja. Tuvimos que salirnos caminando hasta Ayamonte y Periférico, donde estaba la zona de Uber, y cruzabas el puente, que es lo que hicimos nosotros, y estaba la zona del mi macroperiférico. Todo con una logística impecable, gente de vialidad que te apoyaba, te auxiliaba, y los chavos estos de voluntariado también, de maravilla. Y el autobús hasta la 1:00 a.m, creo 1 o 2:00 a.m, entonces pues la gente todavía sigue divirtiéndose afuera del estadio, y todo muy bien, pero lo que me sorprendió cerca de Ciudad Granja, dos coreanos en la banqueta, con su respectiva bebida conocida como caguama.
Eso.
Imagínate, los coreanos celebrando. Y paso por la zona de Chapultepec y eso era una fiesta. O sea, todos los lugares, los restaurantes, todo estaba copado, estaba lleno, y mucho coreano también festejando ahí.
Y creo que Jalisco, creo que Guadalajara, a la altura de este mundial, ¿no? Muy organizado.
Sí, para mí
fue sorprendente el que hayan llenado el FanFest en prácticamente 35 minutos, tal vez.
No, hombre, efectivamente fue la sorpresa, porque decían que estaba lleno el FanFest en el centro, y que también estaba lleno el Benito Juárez, y también la Plaza de las Américas, y bueno, la afición se volcó para apoyar. Y lo que dijeron al principio del programa es muy cierto. Atinadamente el gobierno optó por darle descanso a la gente, que disfrutó de maravilla este día, ¿no? Este
Martín, partido. ¿Cómo se explican los lugares vacíos en el estadio?
Fíjate que algunos coreanos se acercaban, había dos módulos de atención para el que había comprado un boleto. Te aclaraban, no hay boletos físicos, pero te auxiliaban. Entonces, pues llegaban, ¿quiénes? Los coreanos y los de República Checa, para ver si sobraba un boletito por ahí, y ellos te mencionaban que ya en la plataforma ya no había ni un solo boleto. Incluso lo tiene escrito el diario Reforma, que el día de antier, FIFA canceló boletos porque estaban ya lucrando con ellos. Tenían permitido que nada más traspasarlo en dos ocasiones, por aquello de que yo los compro y se lo voy a pasar a mi hijo, y mi hijo se lo pasa a un amigo, ¿no? Y ya, hasta ahí quedaban, y podías hasta revenderlo. Pero había unos que hasta en 4 o 5 ocasiones lo iban revendiendo, y eso ya no estaba permitido, venía en el lineamiento, y los bloqueaba FIFA, les regresaba su dinero y los bloqueaba para venderlos nuevamente al precio que estaba disponible desde el principio. Y creo que eso fue, ¿no? Afortunadamente, yo diría, porque no me gusta la reventa,
pararon revendedores.
Son los que se quedaron ahí, y gente que lamentablemente llegaban en periferia. Es que aquí me quedé a ver con una persona y me iba a dar el boleto. Digo, ni siquiera hay físicos, ¿cómo le va a dar el boleto?
Uh-huh. ¿Y lo pagaron?
500 pesos de apartado.
No, era el robo, entonces, era la estafa.
Y otros que aparentemente, no me tocó a mí, pero me comentaban que en el aeropuerto hubo gente que estaba hasta llamando a la autoridad porque ahí les quedaron de dar los boletos. Lo mismo, ¿no? Uh-huh. Lo mismo.
Claro. Bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó?
El encontrarte con afición de otros países. Creo que eso, digo, aquí los mexicanos ya sabemos cómo somos de argüenderos.
Ha sido muy padre.
Pero el encontrarte, por ejemplo, mi hijo, yo creo que nunca voy a olvidar la foto con las muchachitas de Chequia, que se portaron muy bien.
Sí.
El intercambio con los coreanos, que le regalaron una bufanda de Corea, algo fenomenal, y que de pronto nos integraban a sus festejos. O sea, eso fue formidable. Y claro, el que llegaban de pronto los ecuatorianos y se presentaban contigo, ahí tengo por ahí una charla con unos ecuatorianos. Nosotros pues venimos a Guadalajara porque queremos Guadalajara, y aunque no está Ecuador, aquí estamos apoyando, pues. O
sea, bueno, y el aficionado extranjero complacido con la ciudad, agradecido con México. Sí. Y decir, yo me vine a vivir el Mundial a México porque es la única forma. El Mundial está aquí.
Y otro, dicen, en otro lado es desabrido. Así lo decían
en
Estados Unidos y Canadá, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos que no es muy el aficionado local de allá, de Canadá o de Estados Unidos, no es muy apapachador como lo somos aquí en Guadalajara, sobre todo.
Sí. Y las escenas que nos ha regalado los tapatíos, este chico que se llama Yair, que lo vemos en cada mundial, lo vimos en Qatar. En Qatar, creo que incluso vestido de caballo o no sé, con su bocina. Pues ayer puso el ambiente en la espera a que abrieran las puertas del FanFest. Ahí les puso la chona, ahí les puso Cielito Lindo. Y la gente, bueno, la gente pues contagiada con esa alegría de vivir el mundial. ¿No?
Sí, exactamente. Y bueno, mencionaba de la logística que a veces renegamos por los filtros, son necesarios.
Sí.
Y en esta ocasión, pues imagínate, ¿no? La mayoría llegó en Uber, en transporte público, que lo dejaba el amigo, que lo dejaba la familia ahí en periférico y a caminar. Se ha dicho, eso ya estábamos preparados, pero me gustó mucho que pasando el primer filtro, muy colorido, con papel picado, adornado, tipo Tlaquepaque.
Claro.
Y después un mariachi te iba recibiendo para ingresar ya al último filtro. Entonces tuvo, la verdad, muy buena experiencia este primer partido mundialista aquí en el Estadio de Guadalajara.
Si quiere vivir el mundial, tiene que salir a la calle.
Y lo otro, la verdad, qué bonito estadio de Chivas, ¿eh? Qué bonito. Mauri Vergara se lució, tanto él como Olimpia Cabral, que era la encargada, se lucieron al dejar impecable el Estadio del Guadalajara.
Muy bien. Bueno, pues hay llamadas del auditorio. ¿Tú quieres hacerle alguna pregunta? Dice Antonio Huerta que si por Azteca van a pasar los 32 partidos en teleabierta, el chiste es ver la carterera, los demás partidos serán por paga o de paga a través de VIX.
Exactamente. Sí, esto ya lamentablemente en los últimos mundiales nos hemos acostumbrado, ¿no?
Verónica Rubio, en el Mundial de México 86, cuando los estadios no se llenaban, dejaban entrar gratis. Así vi el partido de Argelia, ahora no. Se veían muy feos los huecos en el estadio.
Bueno, yo no recuerdo gratis, ¿eh? Yo también fui con boleto.
Sería injusto, ¿no? Que algunas personas pagaran miles de
pesos. Lo que se acostumbraba eran los últimos 10 minutos que entraba la gente gratis, pero gratis como tal, la verdad, yo no lo recuerdo. Yo entré con boleto también en ese mundial.
Ángela Núñez pregunta, ¿qué es Chequia?
República Checa.
Marta García, ella refiere que en una empresa de cable cortaron la transmisión desde las 11 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. José Moreno, hoy el partido de Estados Unidos y mañana el de Brasil, pregunta si se transmitirá por televisión abierta. ¿Qué partidos tenemos el día de hoy?
Ahorita lo estaré comentando, pero está juega ya Canadá como local y Estados Unidos, sobre todo, que ya abre las puertas y enfrentará a Paraguay. Canadá tiene su ceremonia inaugural y la selección de Estados Unidos también. Si me permites, en unos segundos, aquí tengo yo el calendario completo.
Ya se paró.
Ya se fue por el calendario. Se la tomó en serio, Martín. Como, bien.
Está como este conductor de noticias que estaba transmitiendo.
El argentino.
Vale. El argentino. Estaban haciendo algún enlace con él. Un
enlace, sí.
Y vio pasar a Shakira y dejó la transmisión y se fue a tomar la fotografía con Shakira.
Ahí está, mira. Con ¿ves? Tal de...
Si sí, lo hizo él, que no lo hagas tú.
Sí, aquí está el calendario
adelante,
completo.
Adelante.
Nos comentaban del de Brasil. Va por televisión abierta, el de Brasil-Marruecos.
¿Cuándo es ese?
El día de mañana, a las 4 de la tarde.
¿Y entonces hoy?
El día de hoy, Estados Unidos-Paraguay va por televisión abierta.
¿A qué hora?
A las 19 horas, 7 de la noche.
Ah, ya es.
Televisión abierta.
De acuerdo.
Y el que no va por televisión abierta es a la 1 de la tarde, Canadá contra su rival en turno, que es Bosnia, a la 1 de la tarde, va por VIX.
Pero tiene también su inauguración, ¿verdad?
Sí, también tiene su inauguración.
Dice María García, ¿en qué plataforma este radioescucha vio el partido de Corea gratis? Es lo que pregunta. Gonzalo Méndez, tantas condiciones que puso la FIFA para solo darle 7 partidos a México, pero la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre.
No, claro, Estados Unidos se llevó el pastel completo porque ellos, ahora sí que ellos, sí, literal, como se dijo en alguna ocasión por acá, con una cubeta de pintura en una semana arman un mundial, porque tienen la infraestructura. Aquí en México no hay, no tenemos estadios como el de Chivas, como el Azteca y como el de Monterrey.
Raúl González dice que la selección jugó bien, pero no me gustó ver a un extranjero naturalizado como mexicano en la selección. Se refiere a Quiñones, ¿no?
Sí, no, y son varios que no nacieron en México, pero la verdad son mexicanos, ya tienen su pasaporte y todo. Además, esto de naturalizados viene desde los años 40, imagínate cuándo estamos renegando con eso, pues.
Además le dio el gol, hombre.
Que sí, hombre, Quiñones. Sí. Quiñones, que viene de vacaciones y gasta sus dólares aquí en Guadalajara. Tiene amigos en Guadalajara, hace carnes asadas, le gustan las tortas ahogadas, sí, los nopales y demás.
Dice Verónica Rubio, a ver, Martín, ni habías nacido.
¿Cuándo?
Cuando el mundial de...
¿86?
Sí, no, no, el otro, el otro.
No?
¿Cuál? Ahorita el te del digo, 70.
¿El de dónde?
No, ni yo.
No, ay, sí,
no, ni yo, no, no había nacido.
Yo soy de 78.
Pero Brasil-Argelia fueron 86. No, ¿eh? Yo fui a ese partido, Brasil-Argelia
pues
fueron 86.
Pues dice Verónica, ay, Martín, ¿y habías nacido?
No, claro, en 86 sí fui, claro.
Dice, a mí me dieron Vero el boleto gratis y tenía 15 años.
Pero es que si es Brasil, Argelia, yo estuve ahí, fue, ajá, en el 86, ya había nacido.
Bueno. ¿Y esta persona es inmortal o qué?
Yo creo.
Ay, no, bueno. Raúl González, ah, bueno, decía que considera que ya hay muchos extranjeros en el fútbol mexicano, eso les quita oportunidad a los jóvenes del país. Qué malinchista quien impuso eso.
Insisto, ya hace muchos años, y la verdad, como dijo Víctor, Quiñones hizo el gol.
Lo que queremos es talento.
Oye, pero además es como decir, a ver, los mexicanos aspiran también a jugar en otras ligas, en ligas europeas. Es como decir, no recibas a un mexicano porque no es europeo.
Exactamente, no,
o sea,
y la, ajá, otra, ¿cuánto mexicano tenemos trabajando en otros países, no?
Sí, claro, o sea...
Sí,
Verónica Rubio, Verónica Rubio dice, mucha emoción por los partidos del Mundial, pero hablemos de lo que pasó afuera del estadio, la represión a manifestantes y madres buscadoras. Esta inauguración chafa, como todo lo que toca la 4T, pero ¿qué tal el fiestón en Palacio Federal con la pobreza republicana?
Bueno, no tiene nada que ver el gobierno con la inauguración, ¿eh? En lo futbolístico no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, FIFA es quien coordina todo, por eso, pues claro que quisiéramos más mexicanos en la ceremonia inaugural, pero FIFA es quien lleva el protocolo.
De hecho, fue su interpretación, o sea, lo que pasó y lo que vimos ahí fue la interpretación de la FIFA de lo que es México.
Sí, no, no tanto lo que, no, es México, lo que es el Mundial como tal, porque, okay, por algo entonaron los cánticos oficiales. Uh-huh. Belinda, Ángeles Azules, con una canción oficial, Shakira, canción oficial, y lo que sorprendió, o bueno, no sorprendió, perdón, lo que gustó mucho, lo de Maná, porque pues se salió de una canción oficial, ¿no?
Sí, por eso las canciones como que no, sí, pero son las oficiales de la FIFA.
Son las oficiales de la FIFA.
Benjamín García dice, Quiñones es mexicano, le gusta el país y ayer nos dio una gran satisfacción. Cualquier país, claro, tiene naturalizados.
Y cena tamales con atole también.
Dice Celia Medina, no se vale todo lo que está encerrado y adentro no aceptan pago en efectivo. Las pantallas no se pueden ver desde afuera. No me gustó el FanFest, donde hay una pantalla gigante para ver el partido, pero que sea libre. ¿Dónde hay una pantalla gigante para ver el partido, pero que sea libre?
El Tlaquepaque Centro. En el centro de Tlaquepaque está disponible para que usted llegue, se plante en la plaza y ahí está.
Y lo otro es, libre, digo, la verdad, por seguridad, en algunas ocasiones pues llegaba la gente que le gusta el dinero ajeno y pues en cajitas de cartón tenían su dinerito ahí, vámonos, se lo llevaban. Entonces ahora es, la verdad, para el comerciante es muy práctico, bueno, manejar ya todo con tarjeta.
Sí, ya creo que hay, sí, poco ya, efectivo circulando,
sí, exactamente,
¿no? Todo es con tarjeta.
Y los chavos ya ni manejan efectivo, ni monedas usan, no, casi todo lo pagan con tarjetas.
Es mal, negocio que no acepta tarjetas, pierde.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Vive en el pasado.
Y de hecho, por ejemplo, ayer, ahí en el estadio, si llevabas la tarjeta esta que patrocina FIFA, te hacían un descuento extra.
Ah, mira, otro beneficio.
Sí.
La bebida, 300 pesos, 200 pesos.
La cerveza. Pero yo no tomé cerveza, entonces está bien.
La bolsa de papitas, 200 pesos.
No, 130.
130.
Ajá.
Entonces, más o menos.
Sí, pues lo que pasa es que, la verdad, vas al palenque y te sale casi igual. O sea, son precios caros, ¿eh? Sí, son, claro, precios caros, que la verdad que sí. Pero vea, pregúntale a Luis Ángel Carranza.
La fila enorme.
15 minutos para la fila del refresco.
No, y más con la copa dorada, ¿no? Que sí, todos querían. El vaso ese dorado que están
El
regalando.
Vaso rojo.
Ajá. Oye, ¿qué dice Lucy López? Y todo por no mandar a Diego Luna a conseguir el mejor mundial para México.
Ahí estaba la clave en esa serie, exactamente.
Muy bien. José Luis Ramírez, qué bueno que para este fútbol mediocre invitaran a Maná, lo considera del mismo nivel. Y
bueno,
Verónica,
cada quien, ¿verdad?
Sí.
Para mí no es mediocre.
El partido era Irlanda-Argelia, por eso no hubo gente.
Ah, eso es diferente.
Pero sí han dado entradas gratis, no.
No.
Nunca, ¿verdad?
No. Pero bueno, a lo mejor
pero
ahí se lo
regalaron. Tú todavía no naciste. Martín, muchísimas gracias.
Que tengan buen día, hasta luego.
Participación.
Aquí les dejo el calendario oficial.
Muchas gracias. Y a seguir disfrutando este mundial.
Que estén bien, hasta luego. Gracias.
Pues vamos a las noticias entonces, si le parece. Están las portadas de Jalisco y la información económica pendiente.
Estas son Las portadas de Jalisco.
Mural.
Patean a líderes. Van por la base.
El Informador.
El Mundial se adueña de Guadalajara.
Milenio Jalisco.
Renuncia presidenta del IEPCJ. Deja en vilo elección intermedia.
Diario NTR Guadalajara.
Protestas marcan inicio del Mundial.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Está listo en línea telefónica y saludamos a nuestro comentarista de los viernes, Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas. Raúl, adelante y gracias por la espera.
Bien, pues el día de ayer el Estadio Azteca se convirtió en el primer recinto deportivo en albergar un tercer partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA. El Azteca en 1970 vio coronarse a Orey Pelé y atestiguó cómo Diego Armando Maradona alcanzó el estatus de dios del fútbol. Sin embargo, a pesar de que en esta ocasión México recibió el partido inaugural, no recibirá la gran final del torneo, pues ese honor está reservado en esta ocasión para el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Y es que, como todos sabemos, el Mundial 2026 es organizado por primera vez por tres países, Canadá, México y Estados Unidos. Siempre la elección de una sede es motivo de expectación, pero también de negociación y a veces frutos de procesos de corrupción, como se tiene documentado en los casos de Rusia y Qatar, en los que el dinero fluyó de un lado para otro para que estos países fueran sede del torneo de la FIFA. Ahora en Netflix tenemos ya disponible una película que nos habla del proceso en el que México se convirtió en el anfitrión de la Copa del Mundo en 1986. La cinta, protagonizada por Diego Luna y dirigida por Gabriel Ripstein, cuenta la historia de Martín de la Torre, personaje que está ligeramente basado en Rafael del Castillo, quien fuera presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y su participación en el proceso que le permitió a México organizar su segunda Copa Mundial, solamente 16 años después de haber organizado la primera. La película arranca con Martín de la Torre llamando a la puerta del departamento, misma que abre una mujer, Susana, interpretada por Carla Souza, y los vemos sostener un coqueteo con un juego de rol en el que él se hace pasar por Hugo Sánchez. Después de su apasionado encuentro, vemos que Martín abandona el departamento y nos damos cuenta de que Susana es su vecina cuando llega finalmente a su departamento en el cual conocemos a su esposa. Esto ya nos advierte un rasgo distintivo del personaje, un mentiroso con muy pocos escrúpulos cuando se trata de lograr lo que quiere. Pronto vemos que la vida de Martín da un giro. Mientras Martín ocupa un lugar sin mucha visibilidad y sin mucha importancia en la Femex Food, se da la noticia de que Colombia, el país seleccionado como anfitrión para organizar la justa deportiva más importante del fútbol, decidió que no había condiciones económicas en el país para atender las exigencias de la FIFA y rechazó ser la sede del Mundial. Ahí Martín ve una oportunidad doble, que México se convierta nuevamente en el país anfitrión y que lo haga bajo su gestión, solo que para ello primero deberá quitar del camino al actual presidente de la Femex Food y para ello se apoya de un periodista deportivo de nombre José Ramón Fernández, interpretado por Juan Pablo Fernández, su hijo en la vida real. Lo que la película hace es mostrarnos cómo Martín de la Torre se las ingenió para, junto con Emilio Azcárraga Milmo y Guillermo Cañedo, metidos estos en el negocio de las telecomunicaciones y del fútbol, así como principales responsables de haber traído el Mundial en 1970, ganaran la sede de 1986 frente a su principal competidor, Estados Unidos, y mantenerla aún después de uno de los más lamentables episodios del México contemporáneo, el terremoto de 1985. México 86 es una sátira que reconstruye de manera ficcionalizada las maniobras y procesos de una historia cuyo final todos conocemos, pero de la cual muchos ignoramos sus entretelones. La película no pretende ser un relato fiel de los hechos personales que presenta de la vida del personaje de Martín de la Torre, pero sí busca utilizar los hechos históricos de manera holgada para contar una historia entretenida en un momento en el que muchas personas, de manera pasional, de manera crítica, totalmente inmersiva, con sus asegúnes, de cerquita o de lejos, estamos teniendo contacto con la Copa del Mundo. Claramente su estreno tiene un timing calculado. Así que si quieren encontrarse con una historia entretenida alrededor de cómo se gana una candidatura de un evento tan grande y tan relevante como un mundial de fútbol, cómo se mueven los hilos del poder y cómo un don nadie se convierte casi en héroe nacional, antes de quizás caer de la gracia de todo mundo, México 86 ya está disponible para todos ustedes en Netflix.
Muchísimas gracias y bueno, me parece que buen papel el de Diego Luna, ¿no? Además, la forma en que se cuenta la película narrada, al final de cuentas, nos da esa buena vista del, de 1986. Muchas gracias, Raúl.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Muy buenos días, Raúl Orozco Magaña.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana tenemos el gusto de saludar aquí en la cabina de Radio Metrópoli a Juan Pablo Colín, presidente estatal del Partido Acción Nacional. Y el día de ayer se hizo pública la renuncia de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón, sobre todo, de cara al proceso electoral del 2027? Estamos justo a un año.
Sí. Justo un año, Gris. Víctor, muchas gracias por el espacio, como siempre. Buenos días a todo el público. Miren, a mí lo que me parece interesante es que justamente un año antes, prácticamente 11 meses antes de que se inicie o que se dé el día de la elección, el domingo de elección, es increíble que la autoridad electoral que administra y organiza las elecciones decida dar un paso a un costado. Nos impresiona porque, digamos, no sé si habrá registro en otros estados así, de este tipo de situaciones, pero Jalisco no se merece eso porque además, Gris, Víctor, Jalisco ha sido muy de avanzada en materia electoral. Hemos dado ejemplo nacional de cómo hacer democracia y cómo ponernos de acuerdo entre los jaliscienses y me parece grave que la autoridad electoral dé un paso a un costado. Y eso tiene varias cosas. Primero, no solamente por el proceso electoral, porque ya inicia en septiembre, y entonces, de manera jurídica, va a ir caminando un interinato y caminando también la designación del nuevo consejero o consejera que tenga que designar el pleno del INE. Entonces, eso pone en complicaciones el proceso, porque acá el tema electoral va a tener que estar esperando la designación de un consejero y el cómo va administrando de manera interina, Víctor, es decir, ni siquiera ya con el cargo, sino de manera interina, un proceso electoral. Proceso electoral que, por cierto, va a pasar por varios matices. Por intervención del Estado mexicano, es decir, del Partido Político Morena a través de la Presidencia de la República en todas las entidades federativas. Pasando por esto, entonces tendremos que cuidar más los jaliscienses del proceso electoral. Y lo que hace la autoridad electoral es, ¿saben qué? Yo ya me cansé, ¿no? Ahí nos vemos, me voy para otro lado. Por los intereses que sean, por la justificación que sea, es irresponsable por parte del personaje porque no es una chamba cualquiera. Es decir, No, chambe dijo, ya no me gustó esta chamba, ya me voy porque no me gusta chamba. No, es la autoridad electoral en la que muchos ciudadanos confían, en la que muchos ciudadanos depositaron en ellos la organización de una democracia que quieren confiar en Jalisco para que se cuenten los votos y la autoridad electoral decide hacerse a un lado. A mí me parece que el perfil tomó una decisión equivocada, ¿no? De hacer a un lado como si fuera una cualquier otra chamba y yo creo que lo que tenemos que estar muy atentos también es en la propia designación.
A ver, Juan Pablo, pero cuando te enteras de la renuncia de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral, seguramente pensaste, como muchos de nosotros, no lo está haciendo por gusto. No lo hace, no se hace a un lado para irse a atender cualquier otra cosa, sino debe haber alguna razón de suficiente peso para dejar a un año del proceso electoral el cargo.
Lo que dijo en su escrito es que era por asuntos personales y de manera irrevocable. La sospechosa, el sospechismo alrededor de Gris, me parece que sí puede darse en un contexto donde en este país la democracia está tomada por un partido político que es Morena, porque las instituciones, tanto de administración de justicia electoral como de organización electoral, lamentablemente están tomadas por Morena, lamentablemente. Y bueno, ya no digamos la Suprema Corte que podrá ser el jurisdiccional, ¿no? Que es una burla. La carabina de Ambrosio y una transmisión de la Suprema Corte es lo mismo. Bueno, no solo eso. Nosotros creemos que sí puede haber una intervención, por supuesto, Morena, y por eso lo que hablo, Gris, es el cuidado que debemos de tener para el nuevo nombramiento del consejero del Instituto Electoral Local de Jalisco. Porque le vamos a meter las manos Morena, eso sí creo. Eso sí estoy casi seguro que va a querer tener la tentación Morena de meter las manos y eso no lo podemos permitir.
¿Crees que hubo amenazas en esta renuncia? cuando se dio el proceso electoral, ya sabemos los episodios que fueron cuestionables en la administración de Paula Ramírez, lo sí. dijo varias veces, estoy amenazada. ¿Crees que esto fue lo que la llevó a renunciar?
Si es así, tiene que presentar entonces las denuncias pertinentes y hacerlo de manera institucional, es decir, me denunció fulano, sutano, mangana, y entonces hacer de esto también un señalamiento muy puntual de quién le está amenazando y por qué la está amenazando. Al final, Gris, ella calificó una elección. En el proceso electoral, ella determinó quién ganó la gobernatura y estableció tanto plurinominales como ayuntamientos. Claro que eso tiene una alta responsabilidad, claro que lo tiene. Pero para eso también, perdón que lo tenga que decir así, también hay que fajarse en el cargo también para decir, es mi responsabilidad tanto las buenas como las malas. Lo que me parece también irresponsable es que no obstante tenga cualquier amenaza, debió de quedarse en el cargo.
O sea, responsabilizas totalmente a ella de la decisión.
Pues es que ella lo estableció en su escrito así, y yo creo que el hecho de que estemos iniciando el proceso, si hubiera hecho hace un año, dijéramos, bueno, a lo mejor sí no quiere lastimar el proceso. Esto pareciera que hay una intención de lastimar el proceso.
Paula Ramírez se va sola, ¿ves la posibilidad de que salgan algunos otros consejeros o personal del mismo instituto?
Al parecer hay un procedimiento abierto con algunos funcionarios del Instituto Electoral, eso lo determinará el pleno del INE, pero lo que sí esperamos es que en el pleno del INE no haya manoseo de Morena, no haya manoseo político de esto, tienen que regresar la honorabilidad de la política, carajo. Tienen que el INE, la responsabilidad es que el nuevo nombramiento del consejero tenga un tono mucho más responsable y no entreguista hacia los intereses de Morena.
Juan Pablo Colín, ¿cuál es la valoración del PAN del trabajo en estos meses de Paula Ramírez? ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Bueno, yo veo que hubo complicaciones como la tienen todos, y lo digo tal cual, como hace ratito, pues hay una alta responsabilidad, califica elecciones y lo que hace, bueno, la califica el tribunal, pero organiza y determina vencedores y perdedores, administra y organiza las elecciones. Claro que es una alta responsabilidad, y en eso, Víctor, claro que hay errores. Claro que hay errores humanos, claro que también hay errores que pudieran interpretarse como que son de mala intención. Sin embargo, creo que el PAN, lo que hemos procurado siempre, Víctor, es respetar las instituciones. Las modificamos para que tengan mejor honorabilidad y tengan mejor sustento social y ciudadano. Lo intentamos, pero las condiciones humanas a veces pesan, las condiciones políticas a veces pesan. Por eso decimos, respetamos a la presidenta, a la expresidenta ahora, bueno, a partir de julio, la expresidenta, respetamos su decisión. Sin embargo, creemos que en medida de que se debilitan las instituciones con ese tipo de decisiones, no le abonamos al crecimiento de la democracia en este país, ni de la cultura democrática en nuestro estado.
Acabas de mencionar que en septiembre inicia el proceso electoral. ¿Esta salida en concreto qué tanto complica el 2027?
Yo creo que, le decía hace rato también, Gris, sí complica paralelamente que esté una elección y esté un interinato. Porque entonces el interinato va a tomar decisiones administrativas en el Instituto Electoral, esperando que se dé el otro nombramiento, porque además tiene que nombrarse por el pleno del INE por 7 años. Es decir, como ya pasó cierta temporalidad en la renuncia, tiene que nombrarse por 7 años. Genera una inestabilidad política, eso es un hecho. Hay una inestabilidad política e institucional a la renuncia de una presidenta del Instituto Electoral. Nosotros creemos que sí puede complicar. Nosotros creemos que hay que abonarle todos, ciudadanos, partidos políticos, los que están hoy en el Instituto Electoral, tienen que abonarle a garantizar que nos den a los jaliscienses certeza de que el proceso no va a estar viciado por ese tipo de decisiones.
¿Cuánto tiempo tiene de plazo el INE para elegir al presidente o presidenta del instituto?
Podrían aventarse hasta 4 meses según los propios procesos de la ley. Sin embargo, a lo mejor los pueden eficientar y hacerlo quizá en 2 o 3 meses.
¿Pueden los partidos pedir perfiles en específico? Me refiero a que sea, por ejemplo, tal vez un jalisciense que entienda el proceso, o que el INE decida si se trae alguien de Guanajuato, de Chiapas, de Baja California.
El INE puede determinarlo. Lo que sí creo es que deben de participar jaliscienses en la convocatoria que se va a emitir. Deben de participar jaliscienses que entiendan que el momento que vive hoy el país, el momento que vive hoy Jalisco, es de total temor de los ciudadanos a que nos ganen la elección en la mesa y no en las urnas. A ver, lo digo así de claro, Víctor. Si ya Morena dijo, oigan, si hay intervención internacional, hay que cancelar las elecciones. Ah, o sea, intervención internacional no es que tengas aquí a Evo Morales refugiado. Eso no es que hayas aplaudido a los de Argentina, a la expresidenta argentina. No es intervención que aplaudas a los de Cuba. Eso no es intervención. Ah, pero si cree Morena que le van a ganar la elección, va a decir, Víctor, que hubo una intervención. A eso voy. que va a haber un sisma importante en nuestro país en el 2027 y en el 30, porque Morena sabe, hoy sabe en números, en encuestas, que está bajando en preferencias, que la calificación de la presidenta se le desvaneció de las manos a la presidenta, y hoy quieren recuperar las elecciones ganándolas en la mesa. Ojalá no se atrevan a meter personajes vinculados con Morena, porque entonces sí vamos a tener que levantar más fuerte la voz los ciudadanos y los partidos
políticos. En los últimos días se presentaron quejas por campañas anticipadas en Jalisco. Ya diferentes partidos políticos acudieron al Instituto Electoral precisamente a presentar estas inconformidades.
Sí.
¿Se está dando esta campaña anticipada? ¿Ustedes tienen ya en la mira a alguien?
Justamente lo que dijimos también, Gris, es que en su momento que el Instituto Electoral pues dejara de pensar en grillas internas y se pusiera a chambear a hacer lo que le corresponde. Nosotros presentamos N quejas también, Gris, presentamos incluso una donde estamos diciendo que el logotipo que utilizan hoy en programas sociales el gobierno del estado, de Yo Jalisco, es el mismo de la campaña a gobernador. Lo dijimos, ¿sabes qué nos dijo el Instituto Electoral? Que no, que bueno, que sí se parecían, que sean iguales, pero como no estamos en proceso electoral, entonces no hay un daño para... ¿Cómo no va a haber un daño si estás concatenando un partido político con una acción gubernamental? Pero bueno, ese era el tipo de decisiones que tomaba el Instituto Electoral. Queríamos que se pusiera a chambear el Instituto Electoral. Yo lo que tuvimos en respuesta fue que renuncie a la presidenta. No, hombre, perfectísimo, estamos en el mejor de los momentos. Y en el asunto de lo que se están presentando de quejas, ya lo dije yo también, de hecho de frente a las propias dirigencias, se anda peleando MC y Morena de quién es el peor, quién más ilegal. Yo les digo que ganan los dos son ilegales a veces, los dos son partidos políticos que se asemejan mucho porque hacen comparsa política para otorgarle más poder a Morena, tanto Movimiento Ciudadano como el partido político Morena. Entonces esas son quejas políticas más que institucionales y jurídicas, Gris.
¿Qué perfil pues sugiere el PAN para el nuevo presidente o presidenta del IEPC?
Por lo menos que tenga un total conocimiento de las realidades del estado, Víctor. Uh-huh. Es increíble que no tuvieran un conocimiento de los municipios en la realidad. Tomar decisiones, tanto en tema de paridad de género como de inclusión de minorías, en municipios donde socialmente no conocen la institución, no conoce el árbitro electoral lo que sucede en Bolaños, en Chiquilislán, no conocen lo que pasa en Jilotlán de los Dolores, pues el asunto es que no se encierre un perfil aquí creyendo que la política se hace en andares o en zona metropolitana. No, ser presidente de estatal implica conocer 125 municipios. ¿Será que, Víctor, que conozca el estado? Dos, que tenga la capacidad de dar respuesta y dar certeza en el próximo proceso electoral. Lo insisto, Víctor, vamos a tener un proceso en el 2027 con intervención del gobierno federal y lamentablemente, lo anticipo así, seguramente intervención del crimen organizado.
Entrampa más la celeridad de Paula Ramírez el caso Zapopan, donde hoy se tendrá que definir una candidatura que pues tendría que ser o de mujeres o de grupos.
Yo espero que la sala superior ya resuelva el asunto. Nosotros creemos que hay resoluciones justamente que no se piensan con las realidades y lo que termina pasando es que excluyen más a quien quieren incluir, ¿no? Son 44 municipios que nunca han sido gobernados por una mujer en este estado, nunca, 44, y solamente 8 se determina que es para mujeres. ¿Está bien? Vamos empezando. Nada más el asunto es que lo que se tiene en alcance de lo que se pretende darle en minorías no corresponde a veces con la realidad de lo que quieren representar ni con las realidades sociales de los municipios.
¿Hablaste con Paula Ramírez?
No, lamentablemente, era un poco diálogo que nos permitía tener. Nunca...
No había comunicación.
Era muy poco.
Con todos los partidos.
¿Qué le hubieras dicho?
No, pero de arranque, como un jugador más en este juego electoral, es que nos pusiéramos de acuerdo para hacer chamba juntos. Fortalecer la institución era lo importante, Gris. No pensar que tenemos intereses oscuros o que tenemos intereses electorales. No, hombre. El partido político, al menos nosotros como PAN, sabemos que tenemos que tener una utilidad social, Gris, y queremos aportarle que se fortalezca la institución electoral en el estado de Jalisco. No queremos que nos pase como en Campeche, no queremos que nos pase como en otros estados donde someten a la autoridad electoral. Lo que hemos procurado es fortalecer la institución. Eso hubiera sido mi diálogo, hacer fortaleza institucional del órgano electoral.
¿Eso le hubieras dicho si la tuvieses enfrente, sí, después de presentar su renuncia?
Yo creo que había que hacer patente que fortalecer como mexicanos las instituciones de nuestro país ayuda mucho, neta, a poder generar una mejor democracia. Hacer faraónico este asunto de la política, como ya pasó en el proceso electoral pasado y antepasado, donde Andrés Manuel era el tótem que había que seguir, lo que hace es que solamente generemos seguidores y personas que están esperando tener una política paternalista y que los cuiden y les acaricien la cabeza y les den un beso en la frente como ciudadanos. No, queremos que nos respeten, que tengamos libertades en este país y podamos generar certezas electorales para el proceso.
La falta de diálogo de Paula fue solamente con el PAN o con todos los partidos?
No sé si fue con los partidos, al menos con nosotros no hubo mucha comunicación.
Bien, te tienes que ir a otra entrevista. Gracias. Te agradecemos mucho los minutos que le has dado a Buenos Días Metrópoli. Mucha suerte. ¿Ya completaron en el Partido Acción Nacional su lista de aspirantes?
En red, como no hice todavía el proceso electoral, no tenemos todavía claridad de los procesos internos, pero lo que hicimos en el PAN fue aperturar a través de una plataforma previo al inicio del proceso electoral a quien quisiera participar. El cierre será por ahí del 20-24 de agosto. La verdad es que increíblemente vino buena participación. Me gusta mucho escuchar que el jalisciense nos manda mensajes y nos dice, oye, yo quiero participar en el PAN en una candidatura, quiero filiarme al PAN. Lo digo así de claro, si somos atacados a veces, Gris, este partido político al día de hoy, es porque sí nos ven con posibilidades. Hay un despertar del jalisciense, hay un despertar del mexicano. Nosotros ya nos centramos, o vamos por el tema de la familia o vamos a acabar siendo partícipes de este gobierno paternalista y mediocre de Morena. Aquí en Jalisco vamos a dar la batalla fuerte y lo estamos haciendo de la mano de los ciudadanos. La verdad, nos ha ido muy bien con los ciudadanos jaliscienses.
Juan Pablo, muchas gracias.
Griselda, el agradecido soy yo.
Que tengas buen día.
Víctor, buen día, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Juan Pablo Colín, presidente estatal del PAN.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues prácticamente nos despedimos. Ni te preguntamos cómo viste el Mundial.
Lo vi en la oficina un ratito.
Trabajando.
La verdad es que está chido que el asunto en nuestro estado tengamos un Mundial. Nada más que hay cosas que no pueden esperar, ¿eh? Vamos a presentar una reforma en materia de maternidad en el Congreso del Estado, porque acá no somos Nuevo León. Acá sí queremos jalar, no estamos de pari. No, acá sí queremos chambearle.
Muy bien.
Gracias.
Gracias.
Pues tu recomendación para el desayuno ayer, me dejaron una tarea que sugiriera de estas pellizcadas o picaditas, yo no sé cómo le llaman en algunas partes, que son estos sopes de masa con queso, y le puedes poner incluso carne asada y o unos huevos con jamón. Entonces cumplo con la tarea y están las dos recomendaciones del desayuno. ¿Qué se te antoja?
Bueno, ahora que hablas de ese producto en específico, me hiciste recordar los sopecitos bañados de ahí de Sayula, que son muy ricos.
Sí.
Es una receta muy muy casera, muy propia, pero comida mexicana. Ahora que estamos mostrándole al mundo lo que somos, comida mexicana, tacos, sopes, vayas al mercado, compre.
Sí.
Eso es una opción.
Bueno, pues ahí está estos sopes que, te digo, se les llama picaditas o se les llama pellizcadas, pero son deliciosos.
¿Qué? Una quesadilla de esas fritas.
Sí.
Con lechuga, queso, crema, salsita y listo.
Muy bien, muy bien. Pues que tengas excelente día, Víctor.
Gracias.
Buen provecho.
Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.